Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso acá José Luis Ramos. Bueno, el Parlamento de Cataluña ha aprobado una resolución sin precedentes declarando el lanzamiento de un proceso de independencia de España a más tardar en 2017. La iniciativa independentista fue aprobada por la coalición Juntos por el Sí y el partido de extrema izquierda, Candidatura de Unidad Popular, que lograron en septiembre la mayoría parlamentaria. Ya el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que impugnará la resolución ante el Tribunal Constitucional. Pero vamos a pasar de inmediato a Madrid, España, donde está nuestra corresponsal María García para hablar precisamente de este tema. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, José Luis. Muy buenas.
María, ¿qué pasa ahora en Cataluña?
De momento no pasa nada porque el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que va a poner esto en manos de los tribunales. Entonces ahora tienen que hablar los tribunales. Esto es un acto de ilegalidad. El Tribunal Constitucional lo declarará como tal. Y el siguiente paso, ha dicho el gobierno, que irá paso a paso, que no quiere adelantar acontecimientos, pero incluso tienen en cartera la posibilidad de suspender la autonomía catalana. ¿Eso qué significaría? Pues que de momento sería el gobierno central de Madrid quien asumiría las competencias de esta región autónoma, que tiene transferidas educación, sanidad y una serie de cosas que gestionan ellos autónomamente. Esto es, en resumidas cuentas, lo que va a pasar de aquí a los próximos meses. Hay que hacer un inciso. En Cataluña, de momento, no hay gobierno, porque tras las últimas elecciones generales de Cataluña, que fueron hace un mes, todavía no se han puesto de acuerdo los partidos políticos para gobernar. Los que independentistas tienen un bloque, pero no quieren al candidato que está ahora, que es Artur Mas. Por lo tanto, están sin gobierno, con un parlamento, no tienen poder ejecutivo, si tienen un poder legislativo, que es el parlamento, y ahora hay que esperar la decisión del poder judicial, que, como sabes, en España es independiente, los tres poderes están separados.
María, ¿qué tiempo tomaría esto una vez que el presidente Rajoy, ¿no?, pues lo lleve ante el Tribunal Constitucional?
Lo va a hacer por trámite de emergencia, o sea que como muy tarde, esta misma semana, se presentará el recurso ante el Tribunal Constitucional. ¿Cuánto tardará este tribunal en dilucidar? Pues como este es un caso, se considera de urgencia para la nación, no más allá de 15 días. En 15 días puede haber una resolución. Pero el trasfondo también de esto, José Luis, es que los catalanistas dicen que no reconocen la autoridad de ese tribunal y que van a seguir adelante. En este grupo de independentistas hay una formación que tiene bastante peso, que se llama el CUP, que es una formación antisistema, anti todo lo que esté recogido en la Constitución, en la democracia y en las leyes. Ellos mismos se definen como una formación de extrema izquierda antisistema. Para que los ciudadanos de Cuba que nos escuchan nos entiendan, estarían al extremo de los comunistas de Cuba. Sería un partido más extremista, y ese partido es el que está dirigiendo ahora la política, entre comillas, en Cataluña.
Ya hablábamos, María, de lo que ha planteado, ¿no?, lo que ha dicho el presidente Mariano Rajoy tras el anuncio, pues, que va a impugnar la resolución ante el Tribunal Constitucional. Pero el líder del PSOE, Pedro Sánchez, le ha pedido a los ciudadanos unidad y que apoyen las medidas del gobierno de Rajoy, y dijo, y cito, violar la ley es renunciar a la democracia para sustituirla por la tiranía. Palabras mayores.
Es que todos los partidos democráticos del espectro democrático de España están unidos en este caso. Pocas veces hemos visto a todos los partidos unidos, en este caso la mayoría de la oposición, dirigida por Pedro Sánchez, del Partido Socialista, Albert Rivera, de Ciudadanos, y el resto de los partidos, incluso Podemos, los de Izquierda Unida, han condenado la resolución. Ahora bien, bien es cierto, José Luis, que hace falta reformar un poco la Constitución española para dar cabida a esas nuevas sentimientos nacionalistas que hay en España. Lo que viene pidiendo también Cataluña desde hace mucho tiempo. Ahora mismo está pasando por una situación económica muy precaria. Ya han dejado de pagar los medicamentos a las farmacias, y en España ten en cuenta que el Estado financia el 64% del precio de los medicamentos a los ciudadanos, con lo cual es un gasto importante. Están hablando de 9.000 millones de euros, que es lo que debería Cataluña a las farmacias. Es una cuestión también económica. Ellos quieren gestionar sus propios tributos y su propia seguridad social. La seguridad social son los impuestos que pagan los ciudadanos, que luego se aplican en el tema sanitario, en educativo y demás. A fin de cuentas, muchos dicen que esto es una cuestión de mera situación económica. Cataluña es una de las regiones más ricas de España, es una de las regiones que más contribuye a las arcas del Estado y quieren ser también una de las regiones que más reciba. Por lo tanto, la cuestión económica, el trasfondo económico juega aquí un papel importante, y el trasfondo judicial, porque no sé si saben los oyentes de Radio Martí que el actual presidente en funciones, Artur Mas, y su partido están imputados por casos de corrupción. Su predecesor en el cargo, que fue el que le aupó a la política, Jordi Pujol, que fue presidente de Cataluña durante muchos años, y toda su familia, sus 6 hijos, están todos también imputados en casos de corrupción y cobro de comisiones ilegales. O sea que hay ahí un run-run judicial y económico importante que mueve los cimientos de todo lo que está pasando en Cataluña.
¿De verdad la mayoría de los catalanes apuestan por esta ruptura?
Si tenemos en cuenta los resultados de las pasadas elecciones, no. En España rige la ley de OMS, que es una ley que estipula que no vale lo mismo el voto de un ciudadano de un pueblo con el de una ciudad. Es decir, si vale lo mismo, un voto es un voto, pero a la hora de contabilizar, se contabiliza por índice de población y territorialidad. Por ejemplo, para conseguir un diputado en Barcelona hacen falta tener 18.000 votos, para conseguir un diputado en Tarragona hacen falta 6.000. Entonces es diferente, pero si contabilizas por el ratio total de votos emitidos en Cataluña, el 51,9% de la población habría votado a partidos no independentistas. El voto se traduce en un referéndum, sería el 51,9% de los catalanes que votarían en contra de la independencia.
Y en medio de todo esto, María, desde Bruselas ya la Comisión indica, insiste, que tras la resolución de ruptura en Cataluña, si una parte de un Estado se independiza, sale de la Unión Europea. Ya también aquí hay otro señalamiento sumamente importante para los catalanes.
No saldría el Estado español, saldría el Estado catalán en este caso. O sea, Cataluña, si se independiza, saldría inmediatamente de la Unión Europea. Tendría que iniciar los trámites para volver a anexionarse, y en la Unión Europea rige una ley que dice que un solo país que vete la entrada de otro, ese otro ya no puede entrar. Es decir, que si España veta el acceso de Cataluña en la Unión Europea, Cataluña no podría acceder a la Unión Europea. Eso por un lado. Y por otro, Cataluña no sería reconocida en las instituciones internacionales. Ten en cuenta que tendría que pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU, y en el Consejo de Seguridad de la ONU hay 4 países que ya han dicho que votarían en contra de reconocer a Cataluña como Estado. Y votar en contra, si no es reconocido por los organismos internacionales, ¿de qué te sirve ser un Estado? ¿Qué es lo que le pasa a Kosovo ahora mismo?
Bueno, para un poco ya resumir la entrevista, sin duda, sigue la escalada de tensión entre Barcelona y Madrid. Ahora todo pasa a manos del Tribunal Constitucional.
Y a todo esto, José Luis, tienes que sumar que el día 20 de diciembre hay elecciones generales en toda España. Ahí puede cambiar el panorama político. Según las encuestas, va a ganar el Partido Popular de Mariano Rajoy, que actualmente está gobernando, pero perdería la mayoría absoluta que tiene ahora, con lo cual tendría que buscar socios para gobernar, y su aliado natural es una formación política de nuevo cuño que se llama Ciudadanos, que también apuesta por la unidad de España. Es decir, aunque es un partido de origen catalán, apuesta porque Cataluña permanezca dentro de España con ciertas ventajas. Entonces, todo esto de aquí hasta fin de año, hay un panorama por delante muy, muy complicado, y sobre todo con un país, España, que tampoco entiende muy bien cómo en apenas 5 años se ha exacerbado el sentimiento nacionalista en Cataluña de esta manera, porque muchos españoles tampoco entienden lo que está pasando aquí en España. Todo va a una velocidad de vértigo, y se entiende, o se debería entender, que las aspiraciones independentistas de una región deben pasar por los cauces adecuados. Es decir, primero reformar la Constitución para poder convocar un referéndum, y a posteriori ese referéndum que dé los resultados que fueran, y a tenor de esos resultados y actuar. Pero me gustaría hacerte un apunte más también. En Escocia celebraron un referéndum hace apenas un año. Ese referéndum salió no a la independencia. Pues ahora la actual presidenta de Escocia ya está pidiendo otro. Entonces, ¿hasta qué punto un referéndum sirve? Se supone que si sale un referéndum tendría que haber unos 25 años de impas o de normalidad antes de otro. Es una situación muy complicada y difícil. Complicada para el actual gobierno, para el que salga de las urnas el día 20, y sobre todo también para Cataluña y los catalanes, que están totalmente divididos. Están dividiendo a una autonomía porque está la mitad de la autonomía a favor, la mitad en contra, y se están creando problemas. Estamos hablando de problemas globales. Pero si miramos en el día a día, José Luis, hay problemas familiares, sociales dentro de la propia Cataluña, provocadas por esta situación, muy complicados y muy difíciles de resolver.
Y como acabas de decir, a las puertas de unas elecciones presidenciales. María García, muchísimas gracias desde Madrid, España.
Un saludo, José Luis.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, otro de los temas propuestos a inicio de programa acá en las noticias como son es el que vamos a tener para ustedes a continuación. Me refiero al testimonio de la hermana María de Guadalupe. Ella es una religiosa argentina que lleva 18 años en Oriente Medio y los últimos 4 los pasó en Alepo, la mayor ciudad de Siria. El proyecto Aleitea, que en griego Aleita quiere decir la verdad, conversó recientemente con María de Guadalupe y hoy compartimos con todos ustedes su testimonio. Creo que es importante prestar atención porque, sin duda, es muy llamativo lo que ella viene a denunciar prácticamente en esta entrevista. Vamos a escucharla.
Siempre lo cuento para que, primero para que se entienda lo que era Siria antes, ¿no? Como para elegirlo como un lugar para descansar. En segundo lugar, para que se vea cómo Dios nos lleva por caminos que uno no espera. Y bueno, yo iba a Siria buscando descanso y fueron poquitos meses que pasé y se desató esta guerra y persecución terrible que dura hasta el día de hoy. Y he vivido estos años feliz, feliz. Ciertamente no encontré lo que iba a buscar, que era descanso, pero Dios sabía que no era eso lo que yo necesitaba en esos años y que quería otra cosa. Por eso yo personalmente lo considero un privilegio. Una gracia de Dios.
¿Cómo es vivir en esa zona de guerra con el miedo tal vez de ser martirizada, violada, secuestrada, decapitada? ¿Cómo se vive?
Bueno, yo creo que hay una sola manera de vivirla y es vivirla bien, digo, para vivirla bien. La única manera es por gracia de Dios. Yo no le encuentro otra explicación. O sea, humanamente hablando, eso es para enloquecer, es para enfermarse al menos. La situación que vivimos en Alepo es de bombardeo permanente. Yo no recuerdo un solo día en 4 años, ni uno solo, en silencio. Bombardeos, ataques, tiroteos, cañonazos permanentes de día y de noche, riesgo en toda la ciudad. Balas que entran por la ventana, todos los días, muertos entre los nuestros, heridos. Cuando esto empezó en el 2011, yo recuerdo que fue de un día para el otro, empezaron los tiros y los aviones y pasaban los tanques, ¿no? Nos agarró muy de sorpresa. Y las primeras 2 semanas hubo toque de queda, estuvimos encerrados, era muy difícil dormir, había mucho miedo, no se sabía qué pasaba, qué iba a pasar, si el ejército iba a lograr, ¿no?, detener a los terroristas. Pero claro, las 2 semanas se hicieron meses, se hicieron años. Entonces, lamentablemente, porque no suena bien decirlo, pero uno se acostumbra y la gente se ha acostumbrado. Y bueno, es así que podemos dormir, uno no puede pasar 4 años sin dormir. Ya nos hemos acostumbrado y ya por la experiencia, digo, cómo uno se acostumbra a distinguir los ruidos, las armas, los distintos tipos de explosiones, ¿no? Porque aunque es permanente, uno más o menos ya calcula la distancia, ¿no? Dice, bueno, más o menos, no están por esta cuadra, están más allá. Hay tipos de armas que, bueno, sí, son de mayor alcance, pues sobre todo cuando tienen esquirlas, ¿no? Entonces ese tipo de explosiones que ya las conocemos, bueno, sí, ahí aunque sea 2, 3 cuadras hay que esconderse detrás de algo sólido por el problema de las esquirlas, ¿no? Pero en la ciudad hay francotiradores, por ejemplo. Y bueno, uno ya sabe, va caminando, ya sabe que esta calle, ya conocemos las calles, que hay francotirador. Y bueno, nos preparamos en grupo, 1, 2, 3, y cruzamos la calle corriendo lo más rápido posible para no darle tiempo al francotirador y de a varios para ayudarnos, ¿no? En el caso que le den alguno, lo pueda tirar, lo pueda socorrer. Pero esa es la vida de todos los días. Tuvimos una de las cosas más cercanas. Cayeron 3 misiles apenas a 50 metros del obispado donde vivimos. 50 metros. Cayeron 3 misiles. Hubo más de 400 muertos entre los nuestros, heridos. Una cosa horrible. La catedral quedó muy dañada. No pudimos usarla por varios meses. Desde ese mismo día se duplicó el número de gente en la misa diaria. Desde ese mismo día. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto, digamos? Y es que ellos sufren más, rezan más, los persiguen, son más fuertes.
¿Alguna vez ha tenido por su mente o le ha cruzado por su mente el martirio?
Bueno, sí, muchas veces. Sí, muchas veces. Yo creo que es parte de la opción, de la elección que hemos hecho de seguir este llamado de Dios a la vida misionera, ¿no? cuando yo pregunté a mis padres, porque nuestros superiores, apenas comenzó la guerra, nos ofrecieron cambiar de misión si queríamos, que no estábamos obligados, como cambió tanto la situación. Queríamos quedarnos, realmente queríamos quedarnos, pero necesitábamos también el apoyo de nuestras familias. Cuando llamé a mis padres, les dije, bueno, ya sabían cómo estaba la situación, pero me quiero quedar. ¿Ustedes qué dicen? Mis padres me dijeron, lo que pasa es que has estado con esta gente hasta ahora y los vas a abandonar cuando más te necesiten. Tenés que quedarte ahí, si no, no te podés llamar misionera, me dijo. Aun cuando eso signifique dar la vida. ¿Y por qué es así? Porque si vamos a ser misioneros, pero bueno, cuando ya empiece a doler un poco o empiece a ajustar un poco, no, que ya cueste, no, hasta ahí nomás. Por eso que bueno, uno lo considera ciertamente como una posibilidad, que Dios nos dé la gracia de mantenernos firmes si llega ese momento.
¿Qué necesitan los cristianos en Siria?
Bueno, los cristianos están pasando carencias de todo tipo. La persecución es terrible y van dejando sus casas, abandonando sus pueblos, su propia tierra. Están pasando necesidades extremas. En Alepo mismo, tanta la cantidad de refugiados, de gente que ha copado las escuelas, las universidades, conventos, iglesias, mezquitas. La gente durmiendo en la calle, tenemos temperaturas bajo cero. Normalmente en invierno, en esas semanas de mucho frío, mueren niños de frío, solo por el frío. Un ejemplo, pero no tenemos electricidad. La electricidad viene 2 horas por día cuando llega. Agua una vez por semana, apenas unas horas. Y Alepo sufrió, sobre todo al principio, 1 año y medio casi, de asedio. Fue sitiada la ciudad, con lo cual se cerraron todas las rutas de acceso a la ciudad y estuvo sin insumos. Una ciudad de 5 millones de habitantes. Se acabó la comida, obviamente. Entonces, bueno, arroz, enlatados, fideos. La gente, la cantidad de gente que ha perdido sus casas, sin hablar de la persecución misma, ¿no? Las decapitaciones, los secuestros. Tenemos muchísimos testimonios de cristianos, incluso de nuestra parroquia, que han sido secuestrados, obligados con ametralladora aquí a renegar de Jesucristo, ¿no? De su fe. Y aún así, cuando ellos están necesitando tanto, que podrían hacer una lista así, ¿no? De cosas que necesitan. Cuando uno sale de allá, ellos dicen, pídanle al mundo que rece. Es eso lo que piden. Pídanle al mundo que rece. Lamentablemente, esto está pasando desde hace años. Y el mundo no lo sabe, el mundo no lo sabe. O sea, tiene que salir la foto de un niño para que la gente empiece a decir, hay guerra, ¿por qué? ¿De dónde sale? Estamos en el siglo XXI, que mandamos un mensajito de WhatsApp aquí y llega a la China en un segundo. Y puede ser que el mundo no sepa lo que está pasando. Entonces, por eso, yo creo que es tan importante difundir esto, que se conozca, porque además más gente reza, más gente puede ayudar. Más gente puede colaborar, cada uno en los medios que tenga, obviamente, eso cada uno en el lugar incluso que ocupe, en el cargo que tenga, porque en esto obviamente tenemos distintos grados de responsabilidades en este conflicto, ¿no? Y en esta guerra, y entonces están quienes son los grandes responsables, a quienes ciertamente se les pedirá cuenta de esto, ¿no?
Hermana, confírmenos esto, porque ciertamente nos llega información de que son decapitados, enterrados vivos, quemados vivos, ¿eso es cierto?
Totalmente, totalmente. Es muy común, por ejemplo, cuando sale un colectivo, un ómnibus, como dice, bus, con cristianos, por ejemplo, intentando escapar de una ciudad a otra, por ejemplo, detienen el colectivo, bajan a la gente, a un lado los hombres, a otro lado las mujeres, los niños separados. Las mujeres son violadas delante de sus hombres. Después los hombres son acribillados o decapitados. Las mujeres se las llevan como esclavas sexuales. Es terrible lo que está pasando con las mujeres y con las niñas. Y los niños normalmente o son enterrados vivos o se los llevan para adiestramiento, para reclutamiento. Pero está sucediendo esto en muchísimos pueblos de Siria y de Irak. Y desde hace tiempo, desde hace años, no de ahora. Sabemos de muchos casos, ¿no? Y desde el principio, cristianos descuartizados, ¿no? Puestos en bolsas de basura, en un contenedor de basura. No tocar es cristiano. Yo creo que los cristianos perseguidos nos interpelan, nos cuestionan a nosotros como cristianos occidentales. Allá en Egipto, por ejemplo, se tatúan la cruz los cristianos para distinguirse y para mantenerse firmes al momento del martirio. Se tatúan la cruz en su carne. Y nosotros a veces en Occidente intentamos esconder que somos cristianos o nos da vergüenza, o bueno, en algunos ambientes sí, pero en otros ambientes no voy a decir que rezo, no me voy a persignar en público, o no voy a... Bueno, no, porque eso queda... No queda. O nos cuestionan de qué manera estamos viviendo nuestra fe, a que tenemos que vivirla con más coraje, sin miedo a manifestarnos como cristianos en el ambiente en el que estemos, a ser apóstoles, a ser testigos. Ellos están derramando su sangre, pero que no sea en vano.
Bueno, este ha sido el testimonio de la hermana María de Guadalupe, religiosa argentina, repito que lleva 18 años en Oriente Medio y los últimos 4 lo ha pasado en Alepo, la mayor ciudad de Siria.